Y quiero contarte ahora la historia de Joan. Él está a punto de cumplir 18 años, a punto también de comenzar diseño industrial en la universidad. Y a Joan le encanta el deporte. Joan Miró nació el 15 de octubre de 2005 en Barcelona y nació con tetralogía de Fallot. Es un defecto de nacimiento que afecta al flujo normal de sangre por el corazón. Esta cardiopatía congénita se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras crece y se desarrolla en el vientre materno durante el embarazo. Con solo 9 meses tuvo que someterse a una operación a corazón abierto y cuando cumplió los 21 meses volvió a pasar por el quirófano. Desde entonces Joan ha estado viviendo una vida normal, de clases, de deporte porque le encanta el fútbol y el atletismo, pero eso sí, sabiendo desde que era niño que algún día tendría que volver a operarse del corazón, una operación que casi seguro iba a ser a corazón abierto, porque su válvula pulmonar se fue deteriorando según Joan crecía y eso pues le provocaba una insuficiencia cardíaca. Pero Joan se ha convertido, ojo, en el primer paciente de Europa en someterse a una intervención pionera en el continente que le ha liberado de esa operación a corazón abierto. Y ahora veremos cómo se ha hecho esa intervención y enseguida vamos a tener la oportunidad de charlar con Joan y con su médico. Pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bien poder hablar de este tipo de noticias, además con los protagonistas que vamos a conocer enseguida.
No cabe duda. Fíjate, ya sabes que entre estos héroes y heroínas de la ciencia que traemos 2 veces por semana al programa, mi debilidad son esos héroes y heroínas de bata blanca, ¿no? Los médicos. Y dentro de la medicina, la cirugía. Y dentro de la cirugía cardíaca ha experimentado una evolución brutal, ¿no? Desde los espectaculares trasplantes de mitad del siglo pasado hasta ser capaces hoy de ver cosas tan prodigiosas como operar a un bebé, un corazón, o incluso antes de que salga del vientre de su madre, o de conseguir que con una invasión mínima, apenas una vía a través de una arteria y un cateterismo, pues se pueda solucionar algo que hasta hace muy poco requería una operación a corazón abierto. Es fascinante, mezcla tecnología, medicina, mezcla casi ingeniería, diría casi, con permiso y sin querer ofender a nadie, que esto es casi como fontanería del cuerpo humano, ¿no? Y me parece fascinante poder hablar de ello, sin duda.
Joan Miró, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro perfectamente, ya totalmente recuperado.
Bueno, la operación fue hace 3 meses, el 8 de mayo, ¿no?
Sí.
Y aún así, bueno, fue tan bien que te pudiste presentar sin problemas a los exámenes de selectividad, ¿es así?
Sí, sí, hice los exámenes finales y después me presenté la selectividad.
Bueno, es que en realidad, ahora veremos cómo. Después de la técnica que utilizaron contigo en el Hospital Valdebrón de Barcelona, creo que al día siguiente te estaban dando el alta, ¿es así?
Sí, me lo hicieron un día por la mañana, estuve el día entero de reposo, dormí esa noche en el hospital y a la mañana siguiente ya me estaba yendo a casa.
Pero ¿cómo vive una persona, Joan, como tú toda la vida, siendo un joven, como vemos, estudiante, deportista, pero sabiendo que en un futuro no muy lejano tiene que ser intervenido de una operación tan seria que todos pensabais, entiendo, que iba a ser una operación a corazón abierto? ¿Tú eso cómo lo visualizabas?
Pues yo toda la vida lo tenía presente. Tenía cada cierto tiempo cita con el cardiólogo y hablábamos que, bueno, esperaríamos al máximo posible que para que la tecnología podría avanzar y hacernos un periodo muy largo para que pudiera operarme de alguna forma que no fuera a corazón abierto. Y yo siempre lo tenía presente, que sería difícil que por la tecnología al final pudiera llegar el cateterismo, porque no lo tenía presente y toda la vida se había hecho a corazón abierto, pero siempre tenía esa esperanza y bueno, al final me dijeron que sí que se podía. Al final me dijeron que no, porque el adaptador no se podía poner y tenía una dilatación muy grande como para poner el stent. Y al final lo tenía todo por, lo daba todo por perdido, y al final la última noticia fue que sí, que se podía hacer, y a mi familia y a mí nos dio una ilusión muy grande.
Pues enhorabuena, desde luego, ¿no? Además, me imagino que con todo este tiempo viviendo con esta patología, pues casi te has convertido en un experto, en cardiólogo, ¿no? Sabes perfectamente cómo funciona un corazón y cómo funciona una válvula. Ahora vamos a ver cómo se ha hecho esta técnica, pero me gustaría saber si tú has experimentado una considerable mejora en tu vida. Tú ya vivías con ese deterioro de la válvula y poco a poco tenían que volverte a operar. ¿Cuál ha sido el cambio que esta nueva tecnología ha aplicado a tu día a día?
Pues yo siempre me he notado igual, he hecho deporte antes de la operación y después de la operación he seguido haciendo deporte sin problema, no me he puesto límites. Sí que no puedo hacer deportes de alto riesgo o de hacer muchas horas deporte y estar muy cansado, porque hay un riesgo bajo, pero hay, y no me lo he planteado tampoco, pero deporte así cotidiano normal, he hecho todo lo que he querido.
Bueno, voy a saludar, si te parece, Joan, y también, si te parece a ti, Jorge, al doctor Pedro Betrián, que es el responsable de la unidad de hemodinámica pediátrica del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Valdebrón de Barcelona, que fue el encargado de operar a Joan. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Podría explicarnos en qué consistió realmente la operación?
Os explico. Como habéis comentado muy bien, en la patología de Fallot es frecuente tener que hacer una cirugía pues en la época de lactante para trazar esta patología congénita, y fruto de ello es frecuente que la válvula pulmonar deje de funcionar con el tiempo. Entonces, ya cuando llegan esas edades, normalmente y mucho antes de que tengamos ya problemas por fuera que sean visibles, digamos, cuando ya vemos que el corazón, pues por las resonancias y ecografías, vemos que ya está pidiendo que se cambie la válvula pulmonar, procedemos a ello. El problema que tenemos habitualmente es que muchos de estos pacientes, cuando llega este momento, presentan una gran dilatación de la zona en la que tenemos que implantar la válvula, y esto hace que las válvulas que tenemos a nuestra disposición habitualmente no sea posible implantar porque no quedarían ancladas, digamos que no quedarían estables. Esto hace que una parte significativa de estos pacientes deban ir a una reparación quirúrgica a corazón abierto. Entonces, el nuevo dispositivo que hemos podido utilizar, en el caso de Joan, es un, entre comillas, adaptador. Imaginaos que es como una especie de diábolo que tiene, digamos, la parte más ancha en ambos extremos, y esto permite anclarse en esa zona que Joan tenía tan dilatada, pero tiene una parte estrecha en el centro en la que podemos implantar nosotros la válvula que tenemos disponible. Esto, digamos, convierte pacientes que hasta ahora eran de obligada cirugía en pacientes que podemos reconvertir a tratamiento por catéter, con la mejora que supone para ellos a nivel de recuperación y a nivel de poder estar operativos mucho antes, claro.
Doctor, yo lo voy a decir muy a lo bruto, pero esto se me ocurre que es, con su permiso, es como si tenemos que colgar un cuadro de una pared que está demasiado alta, a la que no llegamos porque está muy inflamada la zona y muy dilatada la zona, y le ponemos una especie de barrita de anclaje para que así podamos colocar ahí el dispositivo que nosotros queremos. Me parece prácticamente mágico. Claro, lo que yo no sé es si esto realmente reduce al 100% el riesgo dentro de una operación, o lo limita tanto que hace que esta operación, que no deja de tener sus riesgos cuando es a corazón abierto, se convierta en una operación segurísima ahora.
Claro, ahora la ventaja que tenemos es que ya Joan tiene una válvula puesta. Esta válvula pues inicialmente durará pues 10 años, 15 años, el tiempo que suelen durar habitualmente las válvulas biológicas, tanto quirúrgicas como las que ponemos por catéter, ¿vale? Y la ventaja es que en el futuro, primero esperamos que la tecnología, como bien habéis comentado, mejore todavía más, pero en el futuro podemos llegar a implantar más válvulas de este tipo dentro de la que ya existe. Es una técnica conocida como valve in valve, y consiste que simplemente que cuando una vez que una válvula que ponemos en la pulmonar disfunciona, podemos seguir utilizando durante pues, varias veces más una válvula nueva por catéter, ¿vale? Antes de una cirugía. No podemos garantizar por supuesto, que no haya que operar nunca más a Joan del tema de la válvula pulmonar, pero podemos pensar que durante mucho, mucho tiempo el tema de la cirugía pues puede estar bastante alejado.
Doctor, por la conversación que he tenido con Joan, él dice, no, si yo siempre me he encontrado bien, yo he hecho vida normal, de hecho me gusta el deporte y ya he hecho deporte y no noto diferencia entre antes y después de la operación. Pero, porque supongo
el
que...
El corazón sí, claro.
El corazón sí, no, y supongo que... Si hubiese esperado mucho más tiempo, habría llegado un momento en que se hubiera notado esas consecuencias, ¿no?
Claro, claro. Ya hay estudios en los que, digamos, se establece a qué niveles hay que esperar para proceder al recambio. Si tardas mucho más, el deterioro del corazón puede no mejorar a pesar de haberle puesto una nueva válvula pulmonar. Entonces, esperar hasta que el paciente tenga síntomas externos ya de que ya no puede más es esperar relativamente mucho, y eso hace que al llegar tarde, aunque le ponga esta válvula, la capacidad de recuperación de ese corazón sea bastante menor. Entonces hay que hacerlo cuando, digamos, los volúmenes, cuando las indicaciones por resonancia y por ecografía que vamos tomando nos lo indican así, y no mucho más tarde, que sería algo en el que probablemente podríamos perjudicar la recuperación de ese corazón.
Esta técnica se había empleado ya fuera de Europa, pero en este caso es pionero en todo el continente la utilización de esta técnica en un corazón humano. Yo no sé cuáles son los siguientes pasos, doctor, si ahora esta técnica puede ser ya aprobada para una prescripción de referencia, si cualquier persona puede beneficiarse de ella. ¿Cuál va a ser el siguiente recorrido de esta técnica?
Inicialmente esperamos que a la mayor brevedad, digamos, pueda ser aprobada ya a nivel de la Agencia Europea del Medicamento, tener la acreditación oficial para que pueda ser de uso ya, digamos, normalizado. Actualmente todavía no es así, ya tendría que ser una, digamos, por un mecanismo excepcional, pero lo esperable, lo que esperamos realmente es que en los siguientes meses o como mucho algún año podamos disponer de este dispositivo, digamos, de forma generalizada en todos los centros, para que así realmente podamos ofertar a nuestros pacientes lo que consideramos que es la mejor y la menos agresiva opción, claro.
Estamos hablando del caso de Joan, este chico que hemos conocido, que él se encuentra fenomenal y que, bueno, pues con una cardiopatía congénita desde pequeñito, ya fue operado cuando era un bebé y ya contaba con que tendría que ser operado para sustituir esa válvula de la que estamos hablando. En un principio, si no hubieran utilizado esta técnica, sería una operación a corazón abierto. Doctor, sabemos que eso implica muchos riesgos, pero también que tiene un proceso de recuperación mucho más complejo. Yo no sé si al final hubieran tenido que hacer esa operación a la manera tradicional, por decirlo así, en vez de con esta técnica que permite utilizar pues un catéter y, por lo tanto, ese dispositivo del que estamos hablando. Joan, por ejemplo, se podría haber presentado con normalidad a sus pruebas de selectividad y ahora estaría dispuesto a empezar ya el nuevo curso en la universidad pues con estas ganas que nos dice.
Estoy seguro de que Joan lo hubiera podido hacer, porque Joan es muy fuerte, pero lógicamente el tiempo de estancia en el hospital, estar varios días en la UCI, estar una semana o más en el hospital, la recuperación de la esternotomía, de todo, lógicamente conlleva más tiempo y hace que estés más tiempo, digamos, con una incapacidad para poder recuperar tu vida normal. Pero vamos, estoy seguro de que Joan hubiera podido hacer todo y más.
Bueno, pues nos alegramos. Oye, Joan, tú que te encuentras fenomenal porque nos lo estás diciendo. Ahora que empiezas la universidad, que te pones a estudiar lo que te gusta y supongo que lo harás a tope, pero también tienes pensado seguir practicando deporte, ¿no?
Sí, sí, yo como siempre, vida normal, deportista y como siempre.
Como siempre, y pensar en la próxima operación dentro de muchos años, ¿no? Cuando digan los médicos, sí. Y a saber con qué técnica, sí. Que incluso puede ser más avanzada que la que habéis utilizado ahora, ¿no?
Sí, a confiar con los médicos, que ellos saben mucho.
Bueno, yo te veo totalmente confiado, ¿eh? Con los médicos, sí, y con tu trayectoria como paciente, porque lo eres, pero que al final te has podido permitir, gracias a este seguimiento, pues una vida completamente normal, lo cual dice mucho, ¿no? También para aquellas personas que efectivamente, pues a lo mejor tienen hijos con cardiopatías, que siempre es una preocupación, pero que como vemos, todo avanza a una velocidad tremenda y es una gozada poder contar estas noticias, ¿no? Doctor Pedro Betrián, muchas gracias por atendernos y nada, que sigan los éxitos. Enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Joan. Que vaya todo bien en la universidad, ¿eh?
Muchas gracias. Que vaya bien.
Un abrazo fuerte. Claro, Jorge, porque, bueno, es que imagínate que te hacen una ecografía, que descubren ya incluso que esto pasa, ¿no? Cuando todavía, bueno, pues el bebé es un feto, que hay un problema cardiológico, una cardiopatía congénita, que el bebé tendrá que ser operado, a veces, en casos excepcionales incluso, se opera de forma intrauterina, pero lo normal es que a lo mejor nada más nacer o al poco tiempo ya tiene que ser operado. Para unos padres es una cosa tremenda, es una angustia horrible. Pero es que, claro, de todas formas, al final... se ha llegado a unos tratamientos tan poco invasivos que bueno, pues afortunadamente tienen una vida prácticamente normal los niños.
Sí, porque el gran riesgo al que se somete una operación de estas características precisamente es lo agresivo que es, pues abrir el cuerpo, manipular el corazón, extraerlo fuera del cuerpo en algunas ocasiones. Se hace también, o sea, cuando se realiza una operación a corazón abierto, se hace afortunadamente ya hoy en día con una altísima dosis de seguridad. Y la tecnología ha mejorado tanto también en esas operaciones que hoy en día se someten a muchos, bueno, cambios y reparaciones de válvulas a corazón abierto con cierta facilidad, entre comillas, ¿eh? Que esto es muy complicado, pero los cirujanos saben hacerlo con muchas dosis de seguridad. Pero esto aumenta la seguridad y, sobre todo, expande la tipología de personas que pueden someterse a este tipo de operaciones. Personas que tienen unas condiciones muy débiles o que tienen unas patologías previas que a lo mejor no la hacen pues idónea para una operación a corazón abierto, pueden ser operadas con este tipo de tecnologías.
Pues es una gozada, la verdad, y da gusto contar este tipo de noticias.